Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo dice usted?
¿Qué dice? ¿Cómo le va, Nano? ¿Cómo
anda? Bien, bien, bien.
¿Por qué perdió Peñarol?
Bueno, porque no tuvo eficacia para definir en las pocas oportunidades que tuvo. Llegó dos veces en el primer tiempo y después el equipo colombiano en el segundo tiempo tuvo dos oportunidades e hizo dos goles. Copa
clarito,
Libertadores.
Clarito.
Copa Libertadores no se puede errar. No es como el fútbol uruguayo, que erras y no pasa nada. Tenés oportunidades porque juegas contra equipos que son mucho menos que vos, que tienen mucho menos potencial. No, en el fútbol internacional hay que llegar y hacer los goles. Clarito. Y después, por supuesto, en el fútbol, cuando vos vas a aprender a jugar al fútbol, cuando le enseñás al nene a jugar al fútbol chiquito, le tenés que decir, mira, van a jugar de dos camisetas. Los de camiseta azul se pasan la pelota entre los de camiseta azul. Y los de camiseta amarilla se pasan la pelota entre los de camiseta amarilla. Si los de camiseta amarilla, cuando agarran la pelota, no saben pasársela al otro que tiene camiseta amarilla y se la dan a lo que tiene azul, va a perder.
¿Vos decís bueno, que los nenes en el campeón de Sigo preguntaban eso ayer a los padres?
Bueno, yo digo que cuando vos le enseñás a jugar al fútbol a alguien, le explicás cómo se juega. Ayer Peñarol no le dio un pase a un compañero. En todo.
Dios mío, sí, está duro.
Tenían un buen manejo de pelota Millonarios, muy
como
similar a muy similar al fútbol brasileño, sobre todo porque tenía muchos pases cortos, o sea, tocaban en corto y eso
desconcertó al entorno uruguayo.
Es un juego que para el fútbol uruguayo presiona, marca y a veces genera infracciones. Hay una patada de Omechenko en el primer tiempo que estaba brava, se picó un poquito, y lo que tienen también es que al estilo brasilero, ese toque cortito, después tiene un pase en profundidad, claro, y ahí te complica porque las defensas uruguayas son lentas, ¿no?
Seguro, la teoría del fútbol sudamericano que habla del fútbol que está sobre el Ecuador, que hay más calor y hay más alegría y se juega más al fútbol, y entonces se tiene más la pelota. Todo lo que es para arriba es de tenencia, y lo que es para abajo, acá más directo, más frontal y más
vertical, ¿no? Más vertical.
Y hay una cosita con Arezzo ahí también que no está rindiendo.
¿Le sirve a Arezzo tener a Hernández? ¿Cuándo está esa polémica?
Para empezar, en el primer análisis que hago es que el técnico cambió toda la estrategia, puso un equipo con cuatro jugadores defensores, puso a Sebastián Rodríguez muy lejos de la zona donde influye, que es en la mitad de la cancha para adelante, lo puso de volante tapón, puso a Kevin Méndez de enganche en la punta de un rombo y doble punta. Entonces no tenía punteros. Cuando todo lo bueno que venía haciendo por las puntas Peñarol con Rossi y con delanteros por banda,
se acabó, sí.
El entrenador lo cambió y no se cambia todo de un día para el otro. 48 horas no se aprende en todos los circuitos futbolísticos. Peñarol estuvo errático en los pases porque no sabía para dónde jugar. Lo que estaba aprendiendo a jugar bien, más o menos repetidamente, lo cambió el entrenador. Entonces quiso jugar con los laterales y atacar con los laterales por afuera, que treparan en velocidad. Si en el fútbol uruguayo llega a haber un lateral que trepa en velocidad y llega hasta el final de la cancha y tira el centro, ayer en el campeón del siglo sigue por la ruta 102, sube por el aeropuerto y se va para Europa.
Claro, lo que te digo, Ernesto, también, que es difícil para un lateral del fútbol uruguayo tener que subir cuando sabes que los colombianos en velocidad se te meten por atrás. Y se te complica, ¿viste? Entonces, claro, tenés que tener un lateral que tenga velocidad, pero que devuelva rápido también para marcar.
Claro, pero para eso estaban los relevos de Marchenko y García, que supongo que esa sería la idea. Pero
sí,
no hay.
Pero mirá que a veces se les pasaban, ¿eh? A veces tenían que hacer infracción.
Sí, pero no hay en Uruguay esa cultura de que el lateral se transforma en delantero. En todo caso, pueden sumarse al ataque con dos o tres compañeros más para combinar con un punta.
Y sí, el Pumita, fíjate, el Pumita jugó un tiempo nacional y ya está en Brasil, ¿no?
Bueno, claro, ahí está. Si tenés un lateral que trepa por la punta y define bien, ya está Brasil. A lo sumo en Brasil.
Sí, o después se va a Europa, ¿no?
Claro, por supuesto. Entonces, mucha diferencia futbolística. La calidad técnica de los colombianos para pasarse la pelota era espectacular. Siempre tenían un circuito, siempre la rotación de jugadores y la calidad de los pases, pero era un partido donde Peñarol el primer tiempo pudo de repente sorprender con un gol. No quiere decir que haya jugado mejor. Yo no estoy de acuerdo con la lectura de que se dice de que Peñarol jugó mejor. No. Si vos haces un análisis en tenencia de pelota, los colombianos tuvieron 70-30. En precisión en los pases, 70-30, por no decir 80-20. En definición, hubo dos para cada lado y dos goles para uno y cero para el otro. O sea, en todos los rubros que vos análisis del partido, los colombianos fueron superiores.
Sí. Entonces, y si vamos a lo que falta, lo de es irrecuperable.
Es muy complicado, ¿no?
No, para Peñarol quedó muy complicado porque no solamente tiene cero puntos, sino que además
gole,
tiene...
Goles, es irrecuperable. Entonces,
tiene digamos, tres equipos con tres puntos.
Digámoslo como es irrecuperable.
Seis puntos, Millonarios tiene seis. Wow.
Claro, cuando tenés cinco goles en contra tenés casi un punto menos, porque donde alcances a uno... No te da para descansar en goles.
Ernesto, habla con tus amigos de la Conmebol, que te llevas muy bien vos, que tenés muchos amigos. Que no me metan la Sudamericana con la Libertadores, porque me hago un mareo, ¿viste? Digo, por la Libertadores y la Sudamericana, me hago un mareo. ¿Por qué juegan al mismo tiempo todos?
¿Cuánto crees que juegue Andy?
Pero bueno, no, pero antes se jugaba la Libertadores o se jugaba la Sudamericana, había más espacio. Ahora se juegan todos la semana.
Claro,
¿no?
Porque ahora los de la Libertadores bajan para la Sudamericana.
Por lo menos quedan como en Europa, si se quieren comparar con Europa muchas veces. Viste que los martes y miércoles juega la Champions. Los jueves juega la Europa y la Conference. O sea, por lo menos que ordenen allí, viste. Me vuelvo loco con los partidos. Acá me están diciendo, che, dijiste Sudamericana, es Libertadores. Me hago un lío con los partidos. Ernesto, un minuto, fin de semana, ¿qué se viene? ¿Qué partidos?
Bueno, viernes, sábado, domingo, nosotros trabajamos el sábado, Defensor arranca, después vuelven a jugar, Peñarol juega el lunes, también está, todavía estoy enchufado con el partido de ayer, te digo la verdad.
Pero hoy ya empieza la apertura, hoy ya empieza la apertura.
Sí, pero estoy enchufado con el partido de ayer.
Peñarol juega con Plaza Colonia el domingo, Nacional juega con River Play, con River, que va a jugar el lunes.
Cambió la localidad Plaza Colonia, va al Estadio Centenario. Y bueno, Peñarol tiene que reengancharse en el campeonato local, ¿no? Ahora tiene dos partidos de local en el campeón del siglo y otro partido de local en el Estadio Centenario.
Claro.
Así que tiene
Peñarol está casi ahí, ¿no? Está casi ahí cerca del campeonato, ¿no?
Después,
Pero es un fútbol, es un fútbol de alpargatas, ¿no? Como decía.
La verdad te digo.
Como decía aquí que Gianuzzi, pues Peñarol acá, viste, que está bien, pero cuando a nivel pijama, internacional.
Claro, entre casa.
Sí, pijama, decía aquí.
Un baño de realidad tan duro. La gente se piensa que uno. Que a uno no le afecta que pierdan los equipos de fútbol uruguayo, no tiene idea lo que para un periodista es que los equipos uruguayos vayan cayendo, porque uno lo que quiere es que ganen, porque si ayer se fueron 30.000 personas del Estadio Campeón del Siglo con la tal calentura. Imagínate.
Se empezaron a ir antes, ¿viste, no?
Se empezaron a ir antes y todo eso.
Sí.
Pero después uno se pregunta, ¿por qué el fútbol uruguayo está tan mal? Entonces uno dice, bueno, ¿qué será? Y los dirigentes, las decisiones que toman. Fíjate que River firma una carta pidiendo a los jugadores de la selección sub-20. ¿No? La gente de River está que arde, porque firma una carta y dice, vamos, queremos los jugadores de la selección sub-20, que vuelvan a los equipos. Bárbaro, ¿contra quién jugamos? Contra Defensor. Los tres mejores jugadores de Defensor están en la sub-20. ¿Sí? Estás pidiendo a los jugadores para que jueguen en Defensor, que juega contra vos.
Sí,
y después está pidiendo, y el último partido que juega River es contra Liverpool, que tiene los tres jugadores de la sub-20 más importante. Está firmando una carta para pedir que vuelvan los jugadores de la sub-20 cuando vos tenés uno o dos que no son titulares y los otros rivales tienen tres jugadores principales, el goleador del equipo y los mejores. Y vos estás pidiendo que vuelvan al equipo adversario.
Tremendo.
¿Quién piensa acá?
Sí.
¿Quién piensa? Son tan grandes los intereses que tienen, las deudas que tienen Morales con los que le dan plata, que por hacer política se perjudican a sí mismos. Están pidiendo a los jugadores para reforzar al adversario que va a jugar contra vos. Entonces uno a veces no entiende por qué las cosas pasan en el fútbol uruguayo, o más bien las entiende y no lo puede creer. Esa es la verdad.
Bien.
Buen fin de semana, Ernesto. Buenas transmisiones.
Abrazo grande.
Hasta luego.